Kur Orbakikus Teatro presenta
Onda Olimpo,
el programa de teatro grecolatino de Radio La Vide.
Desde el campus de la Universidad Pablo de Olavide saludamos de nuevo a nuestros oyentes, amantes del teatro y de la cultura clásica, que hoy tendrán la oportunidad de divertirse con la primera obra radiofónica de Kur Orbakikus Teatro.
Saludamos también a Marta Cuevas y a Marc Márquez, al timón de la nave radiofónica, y a todos los actores y actrices de Kur Orbakikus que hoy nos van a deleitar con una nueva producción de este grupo de teatro grecolatino radicado en la Facultad de Humanidades de la UPO.
¡Estamos de estreno! Para comenzar esta nueva aventura, hemos elegido una breve obra que no es, paradójicamente, ni una comedia ni una tragedia. Vamos, que no pertenece stricto sensu al género teatral.
Así es, hemos elegido un diálogo del autor griego Luciano de Samósata, que nos cuenta en clave de humor, de una manera burlona y desenfadada, el episodio mítico que desencadenó la Guerra de Troya, el famoso Juicio de París.
Hoy hablamos de manzanas y de concursos de belleza.
Una simple manzana. Es increíble que una sencilla fruta haya podido desencadenar la guerra por excelencia de la antigüedad grecolatina, la Guerra de Troya. La manzana es ubicua en la historia simbólica de la humanidad, en la Biblia, en los cuentos de hadas y hasta en la historia de la ciencia. La encontramos en el Génesis como origen de la perdición y del conocimiento, en el cuento de Blancanieves y hasta en el descubrimiento de la ley de la gravedad. Hay que ver lo que da de sí una simple manzana como esta, que nos quita el hambre de media mañana.
Pero es que en este mito no estamos hablando de una simple manzana. Era una manzana de oro, con una inscripción incendiaria, con muy mala leche, vamos.
Cuentan que a la boda de la ninfa Tetis y el mortal Peleo, los que iban a ser los padres de Aquiles, fueron invitados todos los dioses, menos una.
Uy, me suena a cuento de hadas. Algo así pasó también en el cuento de la Bella Durmiente, ¿no?
Algo parecido, más o menos. En aquel cuento, una bruja vengativa. En este, una diosa temible, Eris, la discordia. En venganza, irritada por el olvido, por el ninguneo, la diosa hace rodar una manzana dorada hacia el corrillo que forman tres diosas, probablemente las diosas más importantes del Olimpo, Hera, Atenea y Afrodita. Y aquí viene lo gordo. ¿Qué ponía la manzana?
Para la más bella. Ahí es nada. Para la más bella. ¿Hera, Atenea o Afrodita? ¿Era la reina de los dioses, hermana y esposa de Zeus? ¿Atenea, hija de Zeus, diosa de la sabiduría? ¿La hermosa Afrodita, diosa del amor? Anda que vaya papelón el del juez. ¿Y quién decide cuál de las tres diosas es la más bella?
Zeus, desde luego, no. Escurre el bulto divinamente, nunca mejor dicho. Y manda a Hermes, mensajero de los dioses, junto con las tres diosas, hacia Troya, para que un joven pastor, que en verdad no es pastor, sino un príncipe troyano abandonado al nacer, sea el que decida.
Lo del príncipe abandonado de niño también me suena. Otro motivo clásico de la cuentística universal.
Es que en los mitos y leyendas, abandonar a niños y a recién nacidos era lo más. París, Edipo, Rómulo y Remo, Moisés... En este caso, la reina de Troya, Hécuba, cuando estaba embarazada de París, había soñado que daba a luz a una antorcha ardiendo. Y no se equivocó, porque, andando el tiempo, París, ya adulto, raptó o sedujo a Helena de Esparta, también conocida como Helena de Troya, y ahí empezó todo.
Vamos, que se lió parda. Que el sueño fue verídico. Ardió Troya por culpa de París. Pero, ¿qué pinta la manzana en todo esto?
Esto es lo que vamos a escuchar hoy en nuestra obra. Una manzana dorada, un concurso de belleza y hasta un striptease. Pero antes de entrar en materia, Me gustaría que nuestro público conociera un poco más a nuestro autor, Luciano de Samósata, y para ello tenemos al teléfono a Francisco Socas, catedrático de Filología Latina de la Universidad de Sevilla, ya jubilado, para que nos cuente un poco quién es este Luciano. Profesor Socas,
sí.
¿Quién es este Luciano y cuándo y qué escribió?
Pues Luciano es un griego que nació en la ciudad de Samósata. Esa ciudad está en Siria, en Oriente. Esto nos da idea también de que aquel mundo antiguo de griegos y romanos era un mundo plural, donde que acogía a todas las razas, a todas las religiones, a diversidad de lenguas. No había una política lingüística, ni mucho menos, solamente había una política fiscal. Lo que había es que contribuir al mantenimiento del Estado, de la República, del Estado romano. Y entonces las lenguas que por poder en principio y luego ya por desarrollo cultural más poderosa, pues fueron el griego y el latín. Y en el occidente predominó el latín, aunque se cultivaba y se leía el griego, y en oriente predominó el griego hasta hoy día, que es la lengua, los griegos de ahora son herederos del griego antiguo.
Entonces este Luciano, en verdad es sirio, greco-sirio,
probablemente,
¿no?
Exactamente, un greco sirio, hay que imaginarlo, a lo mejor un hombre, como nos lo devuelven los retratos de Al-Fayyum, un hombre oriental, moreno, de una raza oriental, no sabemos cómo era, realmente no sabemos. Uh-huh. Lo mismo era rubio porque era de una ascendencia, no tenía alguna rama. Es indiferente, la raza es algo que no tiene nada que ver con la cultura, eso lo sabemos muy bien, y es indiferente. Pero que podemos imaginarlo así, era un mundo plural donde este hombre que nace en Siria, pues se educa dentro de lo que ellos llamaban la paideia, la educación. Paideia viene de pais, de niño, es lo que desde niño le van enseñando, le enseñan a escribir en griego, a expresarse en griego, y él prospera a través de un uso artístico, y prospera socialmente de la lengua, un uso de la lengua artístico y exquisito, logra prosperar como un orador que pronuncia conferencias y también escribe.
Este siglo, siglo es muy interesante, ¿no? Porque es conocido como la segunda sofística.
Exactamente, segunda sofística. Nosotros nos imaginamos siempre la antigüedad como una especie de hecho ya enterizo y perfecto y acabado. No, la antigüedad resulta que tiene también ella una antigüedad. Es decir, cuando Luciano escribe, está allá a 600 o 700 años de Platón y a casi 1000 años de Homero. Entonces, ellos tenían ya también sus clásicos. Y él lo que intenta es escribir en una lengua que no es la lengua de que se hablaba en el común, la lengua común, que le llamaban ellos koiné, el griego koiné, que significa el griego común, sino en una lengua artística, literaria, como imitando la lengua de Platón y de los clásicos. Y en esa lengua él lo que hace es escribir discursos, a veces de aparato, de compromiso, de alabanza de una ciudad, y también diálogos literarios, que son como obras teatrales para ser leídas, que tienen un éxito enorme, no solamente entonces, sino también Luciano tuvo una eclosión grandiosa en los siglos XV y XVI, en el humanismo europeo. Donde enseña, Luciano fue el que enseña a dialogar a los personajes, sobre todo en la novela culta. O sea, que hay una línea que va uniendo a Luciano con la Celestina y al final Cervantes, la novela europea.
Sí, es interesantísimo.
Pasando también por otros cultivadores y admiradores de Luciano como Erasmo de Rotterdam.
Y el propio Quevedo, en sus sueños, de alguna manera...
También va siguiendo la estela, sobre todo en el campo de las fantasías y de esta forma, porque eso le gustaba mucho a Luciano, traer en esos sueños a los seres del mundo invisible, a los dioses, y lo mismo que Quevedo trae al infierno, los demonios y estas cosas, ¿no? Bueno, todo ese mundo pues un mundo muy rico y que tiene mucha trascendencia. Pero Luciano, lo que ocurre es que se sitúa dentro de su tiempo de ser. Parece que esto es una literatura convencional, que solamente afecta a unos círculos, pero él fue, en cierta manera, un hombre que actúa como revulsivo cultural, que se rebela contra la mentira, la ficción, y mediante esos escritos tan cultos, pues procura un poco quitarle las máscaras a su tiempo y a las mentiras que se viven en su tiempo.
Tengo aquí en mis manos un precioso libro de la editorial La Piedra Lunar, la editorial sevillana La Piedra Lunar, que tradujo usted allá por hace 8 años aproximadamente, La Historia Verdadera de Luciano de Samósata. Ese libro también es muy curioso, ¿verdad?
Sí, ese libro se sale un poco de las obras más habituales de Luciano, porque ya he dicho que sus obras son como pequeños teatros literarios, pequeñas piezas, donde hace hablar a los muertos, a dioses, a filósofos. Pero este libro es realmente la primera novela de ciencia ficción, porque describe un viaje a la luna. Y en ese viaje, que se hace en barco, porque ellos no conocen otras naves, unos barcos que un viento levanta sus velas y los lleva hasta la luna. Hay en la luna, allí hay un mundo extraño al mundo de la Tierra, pero que en cierta manera le sirve para satirizar o hacer una caricatura del mundo terrestre. Es una obra de pura fantasía y muy interesante. Ahí la pueden leer, está asequible. Hay otras traducciones de otros autores y la mía también anda por ahí, circula por ahí, porque ha sido una obra de mucho éxito. Quizás el más antiguo, no, sin duda, el más antiguo viaje a la luna que se ha escrito, anterior a otros, ¿no?
Qué interesante. Cuando yo muchas veces les pregunto a mis estudiantes si conocen géneros literarios que no hundan sus raíces en la antigüedad, muchos me dicen la ciencia ficción, y yo les digo no, que ya hubo un viaje a la luna, bueno, en el siglo II después de Cristo.
Ya también. Los griegos realmente lo inventan todo, realmente, y incluso el género de la novela lo inventan ellos, lo que pasa de una manera humilde, mientras que ellos en la épica, como con Homero, o en la lírica con Píndaro, y en la tragedia, no digamos, con los grandes trágicos, Sófocles, Eurípides, crean obras eternas y de una grandeza enorme. En la novela, su novela fue novela de tipo de aventura, una novela rosa, pero inventan también la novela. Ellos son los que la inventan, aunque la novela no alcanza su categoría cultural importante hasta Cervantes, propiamente, ¿no? Pues, y se convierte además en el género que absorbe a todos los demás géneros. Y es curiosamente que quizás la obra más legible, más fácil de acceder para que quieran conocer a Luciano, quizás sea esa que tú has traído aquí, La Historia Verdadera, El Primer Viaje a la Luna.
Pues hoy vamos a estrenarnos en el radioteatro precisamente con una obra de Luciano, El Juicio de París, que es un diálogo entre dioses. ¿Qué nos puedes decir de esa obra?
Pues Luciano le gustaba representar los mitos, pero darle un carácter, podríamos llamarle, aburguesar los mitos, es decir, acercarlo a la vida cotidiana de su tiempo y convertir a los dioses todavía más de lo que lo eran, porque los dioses antiguos son proyecciones del mundo humano, así que Venus pues es el deseo, ¿no? El amor, la belleza. La otra contrincante era la esposa de Júpiter, la mujer, la madre de familia. Y después había la Minerva, la mujer ingeniosa, la artesana. Entonces, esos dioses, que en realidad ya eran figuras humanas, las humaniza todavía más. Y eso es lo que él hace con la mitología antigua, que realmente ya había empezado a ser una especie de moneda cultural. O sea, la gente ya creía de una manera muy débil en los dioses. Eran formas de hablar, casi metáforas literarias, como han ocurrido. Los dioses antiguos mueren, sin embargo, sus cadáveres como como una especie de costras de hielo en el río de la historia, continúan ahí flotando y seguimos hablando de Venus, de lo venéreo, hablamos de Marte, lo marcial, que lo guerrero, la agresividad, la ira, frente al amor que representa Venus. Y él ahí en esa obra todavía los humaniza más, intentando hacer una especie de comedia de costumbres y acercar a estas diosas, bueno, y todo el mundo que le rodea al mundo real.
Pues muchísimas gracias por ilustrarnos, por enseñarnos tantas cosas en nuestra primera entrevista en este nuevo programa de radio, Onda Olimpo, pero esperamos poder contar contigo en próximos programas para que nos hables de otras muchísimas cosas de las que tú sabes tanto. Muchísimas gracias.
Y lo haré con mucho gusto.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Adiós. Hasta luego.
Bueno, muchísimas gracias, profesor Soca. Ya conocemos un poco al autor, pero nos falta saber algo más de la versión que vamos a escuchar hoy.
Es una versión sobre la traducción de Luciano de Samósata, Obras, volumen 1, El sueño, Diálogos de los dioses, Diálogos marinos, texto traducido por José Alsina Clota, Madrid, CSIC, 1992, con ISBN 978-8400-032111, que reproducimos por autorización del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, institución a la que damos las gracias.
Además, el público diferenciará con claridad las partes originales de los añadidos, cambios y licencias de nuestra querida Marta Cuevas Caballero, autora de la versión, a la que invitamos a hablarnos de esta peculiar propuesta. Marta, muy brevemente, ¿qué novedades van a encontrar los oyentes en este juicio de París?
Bueno, aquí creo que teníamos claro que queríamos recuperar esta obrita de 2013, dándole un giro más contemporáneo esta vez, más original, más nuestro, ¿no? Rosa me decía que ella tenía en mente algo como nuestro último montaje, Todas contra Eurípides, así que me puse a ello con referencias a la actualidad, la tecnología y las redes sociales, como comprobarán los oyentes. Para empezar, quise enmarcar la obra entre un prólogo y un epílogo pronunciados por la diosa Eris, a quien Luciano no da voz en la obra original, curiosamente, a pesar de que ella es quien desencadena los acontecimientos. Aparte, los actores sugirieron dar más diálogos a las diosas, Hera, Atenea y Afrodita, y que se vieran claramente los roces y las pullas entre ellas con mucho salseo. Por último, la gran novedad es quizá el personaje de Arista, la esposa de Paris, una campesina de armas tomar, cuyo nombre en griego significa la mejor. No les digo más, anímense a conocerla.
Muchas gracias, Marta. Enhorabuena por el buen trabajo. Bueno, Rosa, ya conocemos al autor y sabemos algo más de la versión. Así que creo que estamos preparados para disfrutar una vez más del teatro de la mano de Furor Bacchicus. Que se levante el telón, ¿no?
Por supuesto. Pongo voz de locución inicial, pero que ahora mismo. Un momentito, ¿eh? Señoras, señores, la representación va a comenzar.
Furor Bacchicus Teatro presenta El juicio de París, de Luciano de Samósata, con Irene Bocardo como Eris, Javier de la Cruz como Zeus, Luz Rosas como Hermes, Nerea Tovar como Hera, Macarena Santos como Atenea, Sofía Montero como Afrodita, Jaime Yuste como Paris y Alba Bustillos como Arista. Versión libre de Marta Cuevas sobre la traducción de José Alsina para la colección Alma Mater del CSIC. Con Marta Cuevas y Marc Márquez como ayudantes de dirección, técnicos de sonido y de montaje. Dirigida por Rosario Moreno y Mercedes de la Torre.
Apuesto a que se están preguntando por qué los he reunido hoy aquí. Buena frase, ¿no? Manida, sí, pero no tienen ni idea de la de veces que he querido decirla. Invisible yo, pero siempre notada, en muchísimas ocasiones, en encuentros entre líderes mundiales, en conversaciones tenidas y no tenidas, entre padres e hijos, en cenas de Nochebuena y almuerzos de Navidad, en bodas, en entierros. Apuesto a que se están preguntando por qué los he reunido hoy aquí. Es casi irónico. No soy yo quien reúne a los mortales en esas ocasiones, pero con frecuencia soy el único hilo de realidad que los conecta. Así son ustedes, y así soy yo, Eris, diosa de la discordia, la silenciosa, la que no necesita alzar la voz para susurrarse a sí misma en los oídos, en las mentes de los mortales. La única con poder para separar lo que los dioses han unido, y la única, junto con Eros, a cuya influencia los propios dioses no pueden resistirse. Aquí donde me ven, o donde me oyen, he sido, soy y seré la causante de todos los grandes problemas de la historia de la humanidad. Soy ese veneno que corrompe los vínculos, los hechos, las verdades, las mentiras, aquello que se dice y aquello que se calla. Quien quisiera solucionar el mundo tendría que eliminarme. Pero soy invencible. Soy eterna. Siempre he estado por encima de las reticencias mortales y morales. Y eso me encanta. Ya les he dicho que soy una diosa de silencio, una fuerza callada. Y la historia que vengo a contarles hoy precisamente empieza con un silencio. Con tres, mejor dicho. Primer silencio, el del héroe griego Peleo y su esposa, la Nereida Tetis, al invitar a todos los dioses a su banquete de bodas y ser yo la única no honrada con ese placer. Seguro que una historia parecida a esta les suena. ¿Me equivoco? Un cuento de hadas, de los que se cuentan a los niños pequeños. Segundo silencio, el mío, al aparecer de improviso en el banquete y arrojar, sin decir nada, una manzana dorada del jardín de las Hespérides en medio de la mesa. En ella, una inscripción para la más bella, que inmediatamente leen tres diosas: Hera, Atenea y Afrodita. Tercer silencio, el de Zeus, que ve venir los problemas, sea quien sea la ganadora de esa manzana. El padre de los dioses calla. Y cuando Zeus calla, habla el destino. Ya ven, un cuento de hadas, de los que se cuentan a los niños pequeños. Solo que el desenlace de esta historia, las consecuencias que tendrá, no podrían estar más lejos de serlo. Déjenme que les muestre ahora qué ocurre tras ese tercer silencio, cuando me desvanezco de la fiesta, pero al mismo tiempo quedo atrás, entre ellos.
¡Hermes! ¡Hermes! ¡Pero bueno, Hermes! ¿Dónde se habrá metido el crío este?
¿Llamabas, padre? Hay mucho jaleo aquí.
A puntito estaba de mandarte un WhatsApp al grupo de la familia olímpica.
Anda, si no escucho ni mis propios pensamientos aquí, voy a escuchar el pitido del smartphone. ¿Qué querías?
Sí, mira, te comento. Toma esta manzana. Vete a Frigia, junto al pastor, hijo de Príamo, aquel que apacienta sus bueyes en el Gárgaro de Lida, y dile: Paris, Zeus te ordena que, por ser tú hermoso y entendido en asuntos de amores, juzgues cuál de estas diosas es la más hermosa y que la vencedora reciba, como premio al juicio, la manzana. En cuanto a vosotras, es hora ya de que acudáis al lado del juez, porque yo renuncio a juzgaros, ya que os amo por igual, y si fuera posible, me gustaría veros vencedoras a las tres.
Total, mucha verborrea esa para decir que no te quieres mojar, en definitiva.
¿Mojarse? Uy, pero si en eso él es un experto. Vamos, vamos, le encanta mojarse y mojar.
Además, seguro que al otorgar el premio a una sola, me ganaría el odio de las demás. Por esta razón, yo no soy un juez apropiado para vosotras. Mas este joven frigio, al que vais a acudir, es de estirpe real y pariente de Ganímedes es. Además, es sencillo y rústico, y nadie lo podría considerar indigno de contemplaros.
Por lo que a mí respecta, oh Zeus, papi, aunque nos dieras por juez al mismo mono, o sea, yo no tendría nada que temer. Porque, ¿qué podría censurar en mí? O sea, en este cuerpazo. Pero bueno, supongo que es preciso que también estas acepten al maromo. Voy a hacer la buena acción del día, teniendo al menos esa deferencia con quienes parten en ligera desventaja.
Tampoco nosotras, Afrodita, abrigamos temor alguno, aunque tú Ares o Hefesto mismo fuera el encargado del fallo, sino que aceptaremos al tal Paris, el mortal ese, sea quien sea.
Uy, Hera, Kari, muy tranquila te veo yo a ti, ¿eh? Ten cuidadito, que está listo muy alto y... ¡Uy! Pero, ¿he dicho mono antes? Quería decir que aunque la mona se vista de seda...
Tú sigue.
Como era, se queda.
¡A que va a veros!
Por todos los titanes. Pero hay que ver qué mal va el wifi en el mundo de los mortales, de verdad. Mira, ni siquiera me deja subir una mísera foto de la manzana al Insta Olympus.
No, y mil veces no. Nada de fotos de la manzana. Que luego me liáis y nos piden derechos de autor de @jardín de las Hespérides. Y tú, Atenea, hija mía, ¿estás de acuerdo con esto?
Uy, ¿yo? ¿Con qué?
Pues con qué va a ser, hija mía de mis entrañas, que para ser la diosa de la sabiduría hay que andar explicándotelo todo. Con que el mortal Paris sea el juez y elija de entre vosotras a la diosa más bella.
¡Ah! ¡Eso! Sí, sí. Si a mí lo del concurso me da igual. Yo lo que quiero es la manzana.
Si es que por eso eres aún doncella. Total, no se hizo la miel para la boca del asno.
Ni tampoco el mundo mortal para aguantar el peso infinito de tu estupidez. Pero mira, aquí estamos.
Pues sea, ya está. Id pues, y que las vencidas no se enfaden con el juez ni hagan daño alguno al muchacho, porque no es posible que seáis igualmente hermosas. Yo mientras haré que arreglen el wifi esto de los mortales, o si no, mejor iré a Dubái con el rey emérito. Sí, creo que va a ser eso.
Y así es como Zeus se deshace del marrón. Atenea desea poseer la manzana. Afrodita quiere oírse llamar la más hermosa. Y Hera simplemente ansía recuperar la atención de su celestial esposo.
Y digo yo, ¿no iríamos mucho mejor en un blablacarro de estos de Helios o algo?
¡Ay, no, so bruta! Con el divineo y el caché, queda esto de ir volando. Mira, mira. Selfie por aquí, selfie por allí. Hashtag hermosa. Hashtag divina. Hashtag instadiva. Hashtag instadiosa. Hashtag escapada. Hashtag Troya. Hashtag para la más bella. Hashtag la más bella soy yo.
Tus pelos divinísimos de la muerte se me están metiendo en los ojos. Sería una pena que alguien decidiera que te estamparas contra el suelo por accidente.
¡Ya está, vosotras tres! ¡Dejadlo! Ay, venga, marchemos directamente en dirección a Frigia. Yo delante y vosotras seguidme, sin retrasaros y sin temer. Conozco a Paris. Es un hermoso mancebo aficionado al amor y muy apropiado para dirimir tales lances. no emitirá fallo desacertado, en mi opinión.
Hermes, vida mía, ¿sabes que cuando no estamos ante mortales podemos hablar normal y eso, verdad? No, no, vaya, yo lo digo por si se te había olvidado.
O sea, wow. Lo que tú dices está muy bien, aunque hables raro y parezcas de otra época y tal. Y juega a mi favor que nuestro juez sea imparcial. ¿Es soltero o hay alguna mujer que viva con él?
Pues parece que vive con él una mujer de Lida, bastante bonita, pero rústica y zafia, la pobre a más no poder. Yo creo que a él no le gusta mucho. ¿Por qué lo preguntas?
O sea, ¿yo? Uy, por nada, por nada.
Tú, no haces bien en hablar tanto rato a solas con esta. Mírala, si ya va a cotillearle las stories de Laboragram al Paris ese. ¡Que eso es trampa!
Ay, nada malo decimos, Atenea. Ni hablamos contra vosotras dos. Afrodita me estaba preguntando simplemente, pues, si el mozo es soltero.
Bueno, pues eso. ¿Qué? ¿Es soltero o no es soltero el mortal de Marras?
Pues parece que no.
Entonces, ¿ama la guerra y la gloria? ¿O es simplemente un pastor?
Pues a ver, yo exactamente no sabría decirlo. Pero pues es de esperar que, siendo joven, aspira a alcanzar esta gloria y a ser el primero en combate y bueno, todas esas cosas que les gustan a los mortales.
¿Ves? Yo no te reprocho, ni te echo en cara que hables a solas con ella. Esa actitud es propia de personas quejumbrosas, de losers, no de Afrodita.
Métete en tus asuntos, guapita.
¡Qué suerte tengo de que mi nombre rime con eso! ¿Con qué rima el tuyo, Atenea?
¡Ay, qué tortazo tienes!
De tu envidia nace mi fama.
¡Uf! ¿Este es el plan que hay en la segunda generación de los olímpicos? ¿Vosotras sois las que tenéis que levantar el Olimpo de donde está ahora? ¿Make Olympus great again? Como decía Zeus. Que los titanes nos cojan confesados.
Tú a callar, que nadie te ha dado antorcha en este himeneo.
No, nadie ha dado antorcha a nadie en este himeneo. Pero habrá himeneo y habrá boda.
A ver, vosotras tres, de verdad, parad ya. Atenea, pues me estaba preguntando casi lo mismo que tú, Afrodita. Y de igual forma le he respondido. Ay, sagrados titanes benditos, si es que os ofendéis por todo. Pero con nuestra conversación nos hemos alejado de lo de Tetis y Peleo y estamos ya casi en Frigia. Ay, mira, sí, ya veo el Ida y todo el Gárgaro. Y, ay, mira, pues ahí está vuestro juez, Paris.
¿Dónde está el troyano? A ver, que yo lo vea, porque no lo veo.
Mira aquí, a la izquierda era. No, hija, la cima del monte no, la falda. Ahí donde está la gruta, ahí donde ves el rebaño.
Pues no veo el rebaño.
Pero chiquilla, ¿no ves junto a mi dedo unos bueyes que salen entre las rocas? ¿Y un hombre que baja por los riscos, callado en mano, y procura impedir que las reses se dispersen?
¡Ah! Ahora lo veo, sí es él. Espera, ¿ese? ¿Tan bajito? Con razón no lo había visto al principio.
Uy, qué feo es.
De verdad, vaya voz. ¿Cómo se puede ser tan divinos y tan vulgares al mismo tiempo?
Espera, Afrodita, dame un segundito. Que estoy buscando mi interés en tu opinión.
Ya está, que sí, que es él. Y ya que estamos cerca, si os parece bien, bajemos a tierra y caminemos a pie, para no asustarle si caemos súbitamente ante él del cielo.
Tienes razón, hagámoslo así. Y ahora que ya hemos puesto el pie a tierra, es el momento, Afrodita, de ponerte delante y mostrarnos el camino, ya que tú, como es natural, conoces bien el lugar por haber bajado muchas veces, según se dice, a ver a Anquises, el padre del troyano Eneas.
¡Ay, Hera! Tus chismes no me hacen mucho efecto, Cari. Por un oído me entran y por el otro me salen, como suelen decir los mortales.
¡Ja! ¿Chismes? Me vas a andar diciendo ahora que es mentira, quizás.
Pues claro que no es mentira, mujer. Yo aquí no desmiento. O sea, yo aquí afirmo. Mira, para que te hagas una idea, he bajado tantas veces como Zeus. Eso es, como Zeus. ¿No? ¿Sí? Si tú tienes que llevar la cuenta, súper bien. Nemo, Cine, Selene, Temis, Leto, Maya, Metis, Almena, Calisto, Europa, Io, Leda, Nio, Besemele.
Yo me la cargo.
¡Ay! Y ya me dejaba el más importante. Ganímedes, el joven troyano. Desde luego, hay que ver el tino de Zeus, ¿eh? El pico de águila, las garras... todo, todo lo tiene afilado.
No. A ver, venga, que yo os guío, ¿eh? Dejadme a mí delante. Porque yo también frecuenté el Ida. Precisamente cuando Zeus estaba enamorado de Ganímedes, del muchacho frigio. Y en muchas ocasiones vine aquí enviado por él, pues para observar al mancebo. Y cuando hubo tomado la figura de águila, yo volaba a su lado y le ayudaba a sostener al bello mozo. Y si mal no recuerdo, fue de esa roca de donde lo apresó. Él se hallaba entonces tocando la flauta junto al rebaño y Zeus se abalanzó sobre él por la espalda, lo asió muy suavemente con las uñas, cogió con el pico el gorro que llevaba en la cabeza y remontó al muchacho, que lleno de espanto y torciendo el cuello, dirigía su mirada a él.
Lo que yo te diga, todo, todito afilado.
Entonces yo tomé la flauta que él había dejado caer de temor y... Más aquí, cerca vuestro fue. Abordémoslo. ¡Salud, pastor!
Y he aquí cómo comienza todo. Déjenme que les ponga un símil. Mortales y dioses, y viceversa. ¿No se reduce todo a eso, al final?
¡Hey! ¡Salud a ti también, joven! ¿Cómo estamos? ¿Quién eres? ¿Qué te trae por estos lares, perdido de los dioses? ¿Y estas señoritas tan guapas? Porque mucha pinta de recorrer montes no tienen, ¿eh?
¿Señoritas? Paris, ¿estás viendo a Hera, a Atenea y a Afrodita? ¿A las diosas? Y yo soy Hermes, mensajero de los dioses, a quien Zeus ha enviado aquí. Pero hombre, ¿por qué tiemblas? ¿Te has puesto blanco?
Hombre, es que menudo marronazo, ¿no?
No temas, mortal, si no se trata de nada malo. Te ordena Zeus pues una tonterilla de nada. Que seas el juez de la belleza de estas diosas.
Una minucia de nada, mía tú. Gracias, me quedo más tranquilo.
Ya que tú eres hermoso, ha dicho y entendido en asuntos de amor, pues a ti te confía la decisión. El premio del lance lo conocerás leyendo la inscripción de esta manzana.
Bueno, venga, a ver, que la lea. Dice, para la más hermosa, para la más hermosa. Anda ya. ¿Y yo qué voy a saber de esto? De estas cosas, mi señor Hermes. Si soy nada más que un mortal, un campesino. ¿Pero le vais a andar pidiendo al olmo? Madre mía, pero si estas cosas las hace la gente fisna y culta, y de dinero si de posible. ¿Cómo me metéis a mí en berenjenales de estos, por amor de los dioses? A mí decidme. Hey, Paris, mozo. Mira estas dos cabras. O estas dos terneras. ¿Cuál está de mejor ver? Y yo digo, por esa de aquí, por aquella. Pero hablar yo de diosa, nada menos, sí, hombre. Si es que nada más que mirándolas a las tres así por encima y me quedé embobado. Anda, anda. La manzana es la que dais las tres.
Todos los mortales hablan tanto.
Bienvenido al mundo real.
Una es mujer de Zeus y otra su hija. No vaya a salir una de aquí escaldado.
Paris, no es posible inhibirse ante la orden de Zeus.
A ver, señor Hermes, pero por lo menos que prometan que las dos vencidas no me arañarán la cara, sino que se harán cargo de que la culpa es solo de mis ojos.
Así prometen hacerlo. Mas ya es hora de que procedas al juicio.
Pues venga, vamos a ello. Total, de perdidos al río. ¡Qué remedio! Pero, ey, una cosica antes. A ver, que no es que yo tenga intención de nada, pero ¿las miro así como están? ¿O como los dioses, valga la redundancia, las trajeron al mundo?
Anda que nos salió tonto el muchacho, ¿eh? Eso debes decidirlo tú, que eres el juez. Ordena lo que te plazca.
¿Hala? ¿Lo que me plazca? Quiero verlas desnudas.
Vosotras, desnudaos. Y tú examínalas, que yo me vuelvo ya de espaldas.
Muy bien, Paris. Yo voy a desnudarme la primera para que veas que no tengo blancos solo los brazos y que no me envanezco porque me llaman la de ojos grandes, sino que en todas y cada una de mis partes soy igualmente hermosa.
Desnúdate también tú, Afrodita, que no te libras.
Paris, no permitas que Afrodita se desnude sin antes quitarse el cinturón. Pues es una hechicera. No vaya a embrujarte con él. Y además, no debería presentarse tan emperifollada ni con ese rojo de labios, sino exhibir pura y simplemente su natural belleza.
Oye, pues tienes razón en lo del cinturón. Afrodita, quítatelo.
Oye, o sea, ¿y tú por qué no te quitas el casco ese tan absolutamente out, Atenea? Y te descubres la cabeza y dejas de agitar el penacho ese ridículo que me llevas, que parece que quieres meterle al mortal el miedo en el cuerpo. ¿O temes acaso que el brillo de tus ojos deje de subvertir su efecto si se ve privado de su expresión terrorífica?
Pues mira, guapa, ya me he quitado el casco de marras.
Pues mira, lista, yo también el cinturón de las narices.
Y ahora, a desnudarse.
¡Ay, Zeus mío bendito! ¡Qué espectáculo! ¡Madre mía! ¡Qué bellezas! ¡Qué placer! ¡Vaya tres tías guapas! ¡Diosas! Nunca mejor dicho. Parece que vayáis brillando por ahí, por los dioses todos. ¡Qué arte, madre mía! Se nota que sois hijas de Zeus, ¿eh? Sí, sí. Vaya sonrisas bonitas, vaya ojazos, que le alegráis el día a cualquiera. Estoy yo feliz ahora mismo, no voy a estar yo feliz, madre mía. Pero creo yo que estaría bien veros una a una, así por separado, señoras mías. Porque ahora mismo, por lo menos, estoy atontado con el embeleso y no sé a dónde mirar. ¿Que es que quitáis el hipo las tres?
Hagámoslo así.
¿Oh?
¿Pensaban ustedes que aquí había nivel? No. Lo mejor, o más bien la mejor, está aún por llegar. Esto es lo que normalmente no se cuenta en el mito. Agárrense.
¡Ay! ¿Te lo dije o no te lo dije? Que al final me acababa tocando a mi hermano Roncico, como siempre. Si ya lo sabía yo. ¡Una que es muy lista! ¡Ari! ¡El gallinero está comido de roña! ¡Te dije que lo limpiara! ¡Y el gallo ha vuelto a cagarse! ¡Ay, la madre que parió a las gallinas! ¡Que me han puesto perdida las muy cabronas! ¡Pari! ¡Pari! ¡Miranda! ¡Mira que como te encuentres, te voy a dar un viaje palo que no va a tener prado para correr! ¡Ay, ¿dónde se habrá metido ahora el tonto lava este que tengo por marido! ¡Si es que me tengo que andar yo encargando de todo siempre! ¡Y mira que le dije! Pari, acuérdate que mañana te toca a ti coger los huevos de las gallinas, hermoso mío. Que no tenemos para almorzar, ¿no? Pero acuérdate, mía, que te lo estoy diciendo, pared de mi alma. Acuérdate que se te va el dios al Olimpo.
Hay que ver lo que charla la mortal de las narices.
¿Marí?
Sí, sí, Afrodita. ¿Marí? Ya sé lo que me vas a decir.
¿Marí?
Bienvenida al mundo real, ¿no?
Luego se me anda quejando el maromo de que es que se tiene que venir a pastorear las cabrillas y que le pesa mucho el texto con los huevos. Luego de la gallina, no sé, pero lo que vienen siendo los suyos propios le pesan un... ¿París de Troya? Pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿París? ¿Qué significa todo esto? ¿Todo esto de madre? ¡Ay, por los dioses del Olimpo!
Bien jurado ahí, nada menos. Sí, señora.
¿Señora?
De mi alma y de mi corazón y de mis entrañas, churri.
¡París de Troya! ¡No me intentes, Camela, que te conozco, pájaro! Llamándome señora sinvergüenza, como si fuera yo aquí una vieja. ¡Vamos, vamos! ¿Pero qué cena es el asunto, porra? ¡Míralo, el zarrapastroso! ¡El lechuguino! ¡Cómo me quita de lo importante! ¡Con la cabeza loca como me la tiene! ¡Madre de los dioses!
Para servirla a usted.
¿Y esta tía quién es?
¡Uy!
El karma lo llaman los mortales ahora. Eso te pasa por creerte la madre de los dioses, nada menos. ¡Soy enterada!
¿Y estas tías quiénes son? ¿Eh? ¡Aquí desnuda, nada menos! ¡Como los dioses las trajeron al mundo! ¿Esto dónde se ha visto?
Pues lo que yo decía antes, justo. Como los dioses la trajeron al mundo.
¿Qué? ¿Que les has dicho tú qué? ¿Que se desnudarán?
No.
Sí, yo me lo cargo. ¿Tú? ¿Pedazo de pelazarza? ¿Come chapa? ¿Pues opera?
¡Ay! ¡Esposa! ¡Con la testa no! ¡Que duele! ¡Para!
¡No me llames esposa! ¡Que yo ya no soy una tuyo!
¡Ay! 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 ¡Ay, mujer! ¡Que vas a romper todos los huevos y luego no tenemos palmor!
¿Huevos? ¡Huevos los que te voy a romper a ti!
Ay.
¡Los de ahí abajo! ¡Vamos, no me explico ahora mismo que esto hecho! ¡Pedazo de surfer frenillo!
Ah.
¡Sopla gaita!
Ay.
¡Molaco! ¡Mamporrero!
Ah. ¡Ay!
¡Chupacable!
Ah. ¡Ay! ¡Ay!
Bueno, bueno, a ver, Arista, vamos a calmarnos.
¿Y tú quién porra eres? Si puedes saberse, que te sabe mi nombre y todo.
Pues yo soy...
A ver, que tú estás también muy de buen ver, ¿eh? Pues hay que decirlo.
Gracias. Pues yo soy...
Me dio un cuero que viene tú también, mozo. Que no te falta un perejil, amor. ¡Ay, un mundo! ¡Ay, que no me lo puedo creer! ¿De nuevo aquí tú también, con la señora?
Ya estamos.
¿Tari?
¡Celia!
¡Pari de Troya! ¡Esto no me lo esperaba yo de ti, morretufa!
¡Celia!
Que tenga aquí a estas tres tías, mira, vale, tiene un pase. ¿Pero que traigan Simón Doncelico?
¡Uf! No, por favor. Carcas retrógradas no, que no me van nada.
¡Y que lo tenga mismamente, medio en cuero! ¿Y ellas tres en cuero entera? ¡Sos de garracarza, cuerpo escombro!
¡Esposa, no es lo que parece!
¡Ay, venga ya! ¿Va en serio esto?
¡Vamos a ver! ¡Pedazo de morlaco, cagalinde! ¿Si te gustan las mozas? ¡Muy bien! ¡Si te van los mozos, mira, fenomenal! ¡Pero si vas a andar mirando desnudeces, pues los desnudas a todos, a todo el mundo! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Que nada más que se desnudan aquí las mujeres siempre? ¡Ahora os he visto, hombre! ¡Igualdad, marido! ¡Igualdad, caso zopenco!
No me lo puedo creer.
¡Igualdad! ¡Claro! ¡Igualdad! Para que tú puedas deleitarte también en los encantos de mi hermano Hermes. Nada menos, ¿no, listilla?
Mírala a ella. ¿Quién eres tú?
O a lo mejor lo dices para disimular. Total, nunca se sabe a quién pueden irle en realidad los encantos femeninos.
¿Quién eres tú?
Parece que puedes haberte perdido por aquí, Arista. ¿Te ayudo a cruzar a la trasera?
Vale, pero solo un ratito.
¡Oh!
A ver si puedo presentarme. Bueno, y presentarnos de una vez. Te saludo, Arista. Estas son Atenea, Hera y Afrodita. Y aquí un servidor, Hermes.
¿Eh? ¡Anda ya! ¡Como si sois los mismísimos dioses del Olimpo!
Uf. A ver, ¿se lo explicáis vosotros o se lo explico yo?
¿Qué porras andáis haciendo aquí?
Ay, pues hemos venido de tierras muy lejanas a buscar a París, a tu marido.
¿A buscar a París? ¿Qué tenéis vosotros que ver con mi París? Vamos a ver. Ah, ya os acabo de calar. ¿Que me lo queréis pervertir? ¡A mí, París! ¡Al hombre casado encima! ¡Tú, carapán!
¿Y yo qué he hecho ahora? Pero si yo estaba tan tranquilo con mis cabricas y me han venido aquí a liar.
Que no te intentes cabullir, que te conozco, pari de Troya. ¿Qué tiene tú que ver ni con esta gente, ni con dioses del Olimpo, ni nada de eso, pedazo de chupacable?
Pero, ¿en qué quedamos, mujer? ¿No decías que tú ya no eras la mío, o yo ya no soy la tuyo, o yo qué sé? ¡Ay!
¡Acá llama, Merto! Que a mí muchas veces me da el pronto y me pongo a decir tonterías. ¡Tú no me líes! Esta gente ha venido aquí a pervertirte. Y se te quieren llevar y separarte de mí. Y por mucho que yo respete todas las inclinaciones y preferencias, que no digo yo que no haya que respetar tan modernece, ojo. Y bueno, que tú estés más bueno que el pan y el y ellas también, y bueno.
Pero que yo soy hetero, churri. ¡Ah!
¡Que no me repliques! ¡Sopecholata! ¡Rebaña sandía! ¡Tú eres mi marido! ¡Para mí, para siempre! Y con quien tienes que estar es conmigo. Así que, parís de Troya, ¿no te vistas? ¡No va!
Bien, bien. Ahí lo tienen. Ya la han escuchado. La parte quizá menos favorecedora del mito. La que siempre se omite. Tuve que silenciar a Arista porque no había manera de que dejara avanzar la acción. ¿Quién sabe qué habría sucedido al final con la guerra de Troya? De haber sido por la campesina esposa de París. Pero veamos cómo sigue todo a continuación.
Uy, ¿qué acaba de pasar aquí?
Algún tipo de fuerza desconocida la ha empujado de vuelta al gallinero. Casi como si le hubieran puesto una mordaza. Lástima, creo que lo habríamos pasado bien, ella y yo.
¿Una mordaza? Zeus bendito, a esa no la callan ni con un bozal.
No, no me has entendido.
Bueno, bueno, venga, que se nos va el tiempo y se está alargando ya mucho esto, ¿eh? Sobre lo que acaba de pasar, correremos un tupido velo. Es mejor que ningún mortal que vaya a escribir sobre esto, que ya sabéis lo que les gusta a los piquines, sepa nada sobre esta anécdotilla.
Será lo mejor.
Sea pues, procedamos. París, ibas a evaluar a cada una de las tres diosas por separado.
Sí. Echad para allá, vosotras dos. Y tú, Hera, quédate.
Me quedo. Y una vez me hayas examinado con toda detención, París, habrá llegado el momento de considerar, además, ¿qué te parece la recompensa por tu voto a mi favor? Porque si me proclamas la más bella, serás dueño de la Asia entera.
Anda, anda, si yo no juego esperando recompensas. Hera, retírate, que ya si eso yo decidiré según lo que yo vea. Acércate tú, Atenea.
Heme ya a tu presencia. Y si me declaras la más hermosa, París, nunca saldrás vencido de un combate, sino que serás siempre victorioso, pues yo te haré aguerrido e invicto.
No soy yo mucho, señora Atenea, de meterme en guerras, ni en batallas, ni en pendencias de eso. Que aquí en Troya se vive muy tranquilico y no hay conflictos ni jaleos de esos. Anda, cúbrete y ponte el casco ese que ya te tengo muy vista. Ahora le toca a Afrodita acercarse.
Aquí me tienes, París. Examíname con atención, sin prisa. Detente en cada uno de mis miembros. Tómate el tiempo de mirarme. Y ahora, hermoso muchacho, escucha lo que voy a decirte. Hace ya mucho tiempo que te vengo observando, y por lo bello que eres, despiertas mi interés. No he visto jamás un joven tan apuesto en toda Troya. Me encantas.
¿Ah, sí?
Sí. Ya lo creo que sí. No entiendo cómo no prefieres abandonar estos riscos y peñascos y vivir en la ciudad, en lugar de aquí, donde nadie puede contemplarte. ¿Qué tienen? ¿Qué pueden ofrecerte estas montañas? Estas vacas, estos animales que te rodean diariamente.
¿Te comprenden?
¿Te alaban? ¿Gozan de tu belleza? ¿No te sientes solo, Paris? Hasta el nombre lo tienes hermoso. Deberías estar ya casado, pero no con alguna de esas vulgares campesinas de Lida, sino con una griega de Argos, de Corinto o de Esparta, como Helena, por ejemplo. Helena, otro nombre precioso, ¿no te parece? Es muy hermosa, la más hermosa del mundo y muy, muy apasionada. Capaz de abandonarlo todo por ti y seguirte para vivir contigo. Pero seguro que ya has oído hablar de ella.
En absoluto, Afrodita. Me gustaría oír de tus labios toda su historia.
Es hija de la famosa Leda, la bella mortal a cuyos brazos voló Zeus convertido en cisne.
¿Qué aspecto tiene?
Es blanca, muy blanca, como es lógico, habiendo sido engendrada por un cisne. Tierna, como quien ha nacido de un huevo, de cuerpo atlético y formas hermosas, y de una belleza tan arrebatadora que incluso se originó una guerra por haberla raptado el héroe Teseo cuando era niña todavía. Al llegar a la edad de casarse, los nobles griegos pretendieron su mano, y el escogido fue Menelao de Esparta, hermano de Agamenón de Micenas. Si lo deseas, yo puedo conseguir que tu boda con ella se convierta en realidad.
¿Qué dices? ¿Mi boda con una mujer casada?
Ay, Paris, eres tan inexperto, tan inocente aún. Yo sé cómo hay que obrar en estos casos.
¿Cómo?
Emprenderás un viaje con el pretexto de visitar Grecia, y cuando llegues a la Lacedemonia, Helena te verá. ¿El resto? ¿Enamorarse de ti y seguirte? Eso déjamelo a mí.
Eso es precisamente lo que me parece increíble. Que abandone a su esposo, a un rey, y quiera hacerse a la mar con un hombre como yo. Que quiera unirse a mí. ¿Quién soy yo, Afrodita?
No te preocupes por eso. Yo tengo dos hijos muy bellos, Hímeros y Eros, que te acompañarán en tu viaje. Eros se apoderará completamente de ella, le suscitará un deseo irrefrenable y hará que se enamore de ti. Hímeros, envolviéndote, te convertirá en un ser deseable e irresistible. Y estaré yo misma, ayudando con mi presencia, y estarán las gracias, y entre todos lograremos seducirla.
Creo que me estoy enamorando, Afrodita. Si cierro los ojos, me parece estar viéndome a mí mismo navegar rumbo a Grecia, llegar a Esparta, raptarla y regresar con ella. Y me desespera no estar haciendo ya todo esto.
Paciencia, mortal, paciencia. Cada cosa a su tiempo. No te empieces a enamorar antes de premiar con tu fallo a la vencedora, a la diosa más bella. Recuerda que me necesitas para conseguir a Helena, a la mujer más hermosa del mundo. Imagínalo, Paris, mi triunfo en el concurso, tu boda con Helena. Todo está ya hecho, si tú así lo deseas. En tu mano está adquirirlo todo, amor, belleza, boda, a cambio de esta simple manzana.
¿Y si te olvidas de mí después?
¿Quieres que te preste juramento?
No soy quien para pedir juramento a una diosa. Pero prométemelo.
Muy bien. Te prometo entregarte a Helena como esposa. Que ella te seguirá hasta Troya, a tu hogar. Y que yo estaré a tu lado y te ayudaré en todo.
¿Y traerás a Eros, Hímeros y las gracias?
Así lo haré, mortal. Puedes estar tranquilo. Y además, tomaré conmigo a Potos y a Himeneo.
Pues bajo estas condiciones, Afrodita, te entrego la manzana dorada y te declaro como la diosa más bella, vencedora del concurso. Acéptala, y que el destino nos sea favorable.
Una manzana dorada, sí. Ese fue el inicio de todo. Una hermosa, insignificante y aparentemente inocua manzana dorada. ¿Inocua o inicua? Perdónenme, me vuelven loca los juegos de palabras como este. Es tan fácil sacar juegos de palabras de las vidas mortales. Hacer juegos a partir de tragedias. ¿No es así el mundo que conocemos? ¿No se ha reducido siempre a eso? Me han liado, dicen los mortales ahora, para expresar que alguien, o algo, los ha arrastrado quizá a una correría, a una juerga, a una odisea, que ha acabado prolongándose más de lo debido, o que ha tenido consecuencias inesperadas. A París, como ven, lo liaron, seducido por las palabras de Afrodita, embelesado desde ya por la belleza de Helena. Le entrega a la diosa la manzana. Participa en unos juegos en Troya, en los que se alza vencedor. Y su hermana Casandra lo reconoce, gracias a su don profético. Acude a Esparta, en una misión diplomática y, con la ayuda de Afrodita, y violando todas las leyes de la hospitalidad de Menelao, rapta a Helena y se la lleva consigo, de vuelta a Troya. El resto ya lo conocen. El orgullo herido, la ira de Menelao, la codicia de Agamenón, la excusa perfecta, la oportunidad, la guerra, los improperios contra Helena como mujer maldita, castigada por la historia y por el mito. Y todo ello provino de una simple, inocua e inicua manzana. La manzana de la discordia, o de la discordia con mayúsculas. ¿Quién creen que hizo que los dioses silenciaran para siempre a Laoconte y a sus hijos, o que Apolo se asegurara de que nadie creyera a Casandra? ¿La tormenta? ¿El fuego? ¿La sangre? ¿El derrumbe? ¿Los lamentos? Parece como si nadie hubiera logrado prever la guerra de Troya, que se sentía, que vibraba en el aire. A mí, a la discordia, se me ha retratado muchas veces con voz grandilocuente y ampulosa en las tragedias antiguas, pero ya me he cansado de eso. La discordia vive, habla, camina, ve, oye y duerme entre ustedes, entre las personas de a pie. La manzana del jardín de las Hespérides se entrega a cada instante por miles de manos distintas. Pero parece que no han aprendido ustedes nada en milenios. Esta que aquí han escuchado y de la que seguramente ya habían oído hablar es solamente una historia de tantas. La guerra de Troya, la guerra por excelencia, la más famosa del mundo. Pero las guerras que cambian vidas para siempre, con frecuencia no se producen a gran escala. Tal vez Troya nunca terminó de arder después de todo. Tengan cuidado. En este preciso instante, cuando menos se lo imaginan, Troya está sucediendo aún en cada uno de ustedes.
Saludamos de nuevo a nuestros oyentes y esperamos que les haya gustado la obra tanto como a nosotras. Se nos cae la babita. Enhorabuena a todos los actores por el excelente trabajo en las condiciones más adversas. Y a Marta y a Marc, que han llevado la batuta magistralmente en la coordinación de los actores, en la grabación y montaje de la obra.
En esta parte final del programa me gustaría dar voz también a los miembros del grupo para que nos hablen de cómo ha sido el proceso creativo y cómo han dado vida a sus personajes. Desde luego no ha sido una preparación al uso, ¿no, Marc? ¿Cómo han sido los ensayos y la grabación de la obra en este año marcado por la pandemia?
Bueno, por una parte, hablamos primero de los ensayos. Los ensayos han sido por la plataforma online del aula virtual, la Blackboard, la que se ha usado en la enseñanza de la pandemia durante lo que llevamos de pandemia prácticamente, y ha sido complicado al principio por el hecho de organizarnos primero en los horarios. Yo tenía clase hasta las 2:30 de los viernes, los ensayos empezaban a las 2:30 de los viernes, algunos actores y algunas actrices que tenían clase hasta las 3 pues se iban incorporando y nos íbamos incorporando más o menos en el momento en el que podíamos. Y en ese sentido ha sido un poco caótico, pero tanto la ayuda de las directoras como la de Marta y con la de los actores se ha ido subsanando poco a poco. Y ahora pasamos a la parte de la grabación, que también ha tenido un proceso organizativo complejo, porque en el primer borrador, en el primer draft que hicimos, que hizo Marta sobre los horarios de grabación, luego eso, en el momento de seguir el protocolo que tenemos que seguir en el estudio, se volvía muchísimo más complicado. Y entonces ya se optó por ir de 3 actores, grabando 2, uno estando de descanso, repasando la obra, preguntando dudas, etcétera, o lo que surgiera, y grabar cada intervención individualmente para luego, posteriormente, en el montaje se hiciera y que no se notara nada. Y esperemos que no se note nada.
Todos los actores estuvieron también aquí en el estudio hablándonos de sus personajes y yo creo que Irene Bocardo, Eris, resume bien la motivación que ha supuesto preparar esta obra a pesar de todo lo que nos ha faltado este año. ¿Te parece que la escuchemos?
Por supuesto.
Hola a todos. Yo soy Irene Bocardo y en la obra hago de Eris, que como podréis ver es la villana de la historia. A nosotros en el grupo nos recuerda un poco a Maléfica, el personaje de Disney, porque es la que causa todos los males y al principio no te das cuenta de nada, pero es ella la que está detrás maquinando e intentando arruinar todos los planes, siempre muy enfadada, muy dolida, pero en realidad tiene un corazón que no quiere dejar ver por eso. Porque tiene que hacer de mala. Ha sido mi primer papel importante y la verdad es que he estado muy emocionada siempre, con muchos nervios, un poco atacada, pero con mucho ánimo y disfrutando cada ensayo, ensayando en mi casa miles de veces, incluso cuando no era hora de teatro, y siguiendo a rajatabla cada aporte de mis directoras, de mis compañeros, con ganas de mejorar siempre. Y la verdad es que para mí ha merecido la pena, espero que para vosotros también. Y espero tener otro personaje en el que trabajar muy pronto y en el que poder dar tanto de mí, tanto de mi voz, de mi personalidad, de mi tiempo. Ha sido todo increíble y muy divertido.
Este personaje es un añadido original de Marta Cuevas que ha conseguido trazar ese puente entre la antigüedad y la contemporaneidad, que es la esencia de nuestro concepto de teatro, ¿verdad?
Desde luego me quedo con el final de la obra, cuando la discordia, Eris, nos revela que el ser humano no ha aprendido nada en milenios y sigue enfrascado en conflictos globales y particulares. Eris está en cada uno de nosotros.
A mí, a la discordia, se me ha retratado muchas veces con voz grandilocuente y ampulosa en las tragedias antiguas, pero ya me he cansado de eso. La discordia vive. Habla, camina, ve, oye y duerme entre ustedes, entre las personas de a pie. La manzana del jardín de las Hespérides se entrega a cada instante por miles de manos distintas. Pero parece que no han aprendido ustedes nada en milenios. Esta que aquí han escuchado y de la que seguramente ya habían oído hablar es solamente una historia de tantas. La guerra de Troya, la guerra por excelencia, la más famosa del mundo. Pero las guerras que cambian vidas para siempre, con frecuencia no se producen a gran escala. Tal vez Troya nunca ha terminado de arder después de todo. Tengan cuidado. En este preciso instante, cuando menos se lo imaginan, Troya está sucediendo aún en cada uno de ustedes.
El prólogo y el epílogo de Eris, añadidos de Marta, contribuyen a dar trascendencia y a contextualizar el episodio, creando un contraste entre lo serio y lo jocoso.
Ese contraste, que es el propio de la vida, ya ha sido el leitmotiv de otros montajes de furor como Clitemnestra encadenada.
Así es. En esta ocasión es cierto que el original de Luciano tiene ese tono burlón, desenfadado, pero la versión de Marta Cuevas incide en esa comicidad añadiendo al personaje de Arista, que no existe en la mitología ni está en el original, pero que tiene momentos hilarantes. Marta, ¿de dónde surge la idea de incorporar a este personaje y cómo lo has concebido?
A ver, esta idea vino porque se nos ocurrió imaginar cómo se habría tomado la visita de la diosa, la esposa de Paris. No la Enone mítica, la ninfa de la que habla la tradición, sino una esposa humana. Barajé varios nombres para ella, como Bárbara o Rústica, que me encantaban, sugeridos por mi madre, o Calista, la más bella, en griego, que en sí era muy irónico. Pero me quedé con Arista, que transmitía ese doble sentido de algo con aristas, algo afilado, y del sentido griego original de la mejor, ¿no? Tal como se dice en la obra, que también le aporta una ironía muy cómica al personaje. Su escena con Paris está muy inspirada en series de televisión como Escenas de matrimonio, y la guinda del pastel la puso Alba, nuestra actriz, con un habla muy rústica que a mí no se me había ocurrido.
La verdad es que Arista aporta, aunque no la veamos, esa comicidad verbal y visual tan propia de la comedia panliata, la comedia romana. No sé si te has inspirado en la Uxor Irata, como la Cleóstrata de Cassina de Plauto, sobre todo en esa sarta memorable de insultos.
¡Esto hecho! ¡Pedazo de surfer frenillo! ¡Sopla gaita! ¡Molaco! ¡Mancorrero! ¡Chupacable!
¡Ay! Sí, por supuesto. Hay algo de la esposa Cleóstrata en esa Cassina de nuestros inicios también, que recordamos siempre con tanto cariño. Aquí era necesario caracterizar a Arista vocalmente de manera muy marcada y se me ocurrió que podía quedar ocurrente que ella usara insultos pintorescos del español, como los que acabamos de escuchar, y que se complementan con los golpes que le arrea al pobre Paris con la cestita de mimbre. Me hice una lista de insultos que me gustaron, después de investigar un poco, y los fui incluyendo según lo que me iba sonando mejor en cada momento. Todavía recuerdo las risas que me echaba yo sola adaptando la obra en casa. La verdad es que fue súper divertido.
Desde luego que el personaje es memorable y que la rusticidad de la pareja, Paris y Arista, contrasta tremendamente con el mundo de los dioses y del mito.
Si os parece bien, vamos a escuchar a Alba Bustillos y Jaime Yuste, que nos cuentan qué ha supuesto para ellos interpretar a estos personajes.
Hola, soy Alba Bustillos y interpreto a Arista, la esposa de Paris. ¿Qué puedo decir de mi personaje? Bueno, pues Arista es una mujer que se ha criado toda su vida en el campo y se nota. Ella es una mujer que está con sus gallinas cuando de repente, tras una jornada del trabajo, se encuentra una escena al volver a su casa que, bueno, que hace que pierda los estribos. Y a partir de ese momento, pues la lía un poco. Me gusta mucho el personaje de Arista porque es totalmente lo opuesto a mí. Y hace que al interpretarla me sienta más como que estoy haciendo un papel que no tiene nada que ver conmigo, pero a la vez me siento muy identificada de una forma extraña. Entonces, me encanta, soy súper fan de ella. Arista forever.
Hola, yo soy Jaime Yuste e interpreto a Paris. La verdad, Paris para mí era mi primer papel y aunque al principio me costó un poco encontrarle el tono al personaje, me lo he pasado muy bien grabándolo por toda su historia y por cómo él, que era un hombre muy campechano, un típico paleto que estaba ahí con sus cabras, sin comérselo ni bebérselo, le aparecen tres diosas y por circunstancias de la historia se acaba convirtiendo en el protagonista de la Guerra de Troya. Y el interpretar esta evolución ha sido muy divertido y me ha encantado.
Si te fijas, Paris nos habla de la evolución del personaje, que a medida que habla con Afrodita se va despojando de su acento pueblerino y se va transformando casi mágicamente en lo que verdaderamente es por nacimiento.
De alguna manera, abandona los riscos y peñas del monte Ida y se adentra en Troya y en la leyenda.
En ese mundo de héroes y dioses al que pertenecen el resto de los personajes, como nuestro vividor Zeus, Javier de la Cruz, y nuestro juguetón Hermes, Luz Rosas, a quienes también escuchamos.
Buenas, soy Javier de la Cruz y interpreto a Zeus en la comedia de El Juicio de París. ¿Qué poco decir de mi personaje? O sea, Zeus es fiesta, Zeus es alcohol, Zeus es drogas. Zeus es el Julio Iglesias de los dioses del Olimpo. Puede tener como 1000 hijos y ninguno de ellos es el legítimo.
Hola, yo soy Luz Rosas e interpreto a Hermes. Hermes es uno de los dioses más jóvenes y encima es el mensajero de los dioses. Yo diría que todo el mundo se lo toma un poco por el pito del sereno y el pobre muchacho está hasta las narices de cargar con sus hermanas, en este caso pues Hera, Afrodita y Atenea, y con las tonterías que tienen. Él lo que quiere es terminar y volver a la parra, volver a la fiesta. Y ese es un poco el mood que tiene Hermes.
Yo creo que el verdadero reto de la obra ha sido la caracterización de las diosas. Que cada una tuviera su personalidad perfectamente reconocible para el público sin necesidad de verlas.
Así es. En nuestro primer montaje recuerdo perfectamente a Afrodita engalanada, a Hera señorial con su abanico de plumas de pavo real, suave, y a la inconfundible Atenea con casco, lanza y escudo. Imposible confundirlas. Esa iconografía es la que encontramos en los muchos cuadros inspirados en este momento.
Por ejemplo, en el cuadro de Rubens vemos a las tres diosas, tres bellezas curvis, que diríamos ahora, y aunque están desnudas se ven perfectamente cuál es cuál. Hera junto al pavo real, Afrodita acompañada de un cupido que se agarra a su pierna y un amorcillo que le va a colocar una corona de rosas, y Atenea junto a sus armas y casco.
El del Museo del Prado es un cuadro memorable, desde luego. En él también aparecen Hermes con su pétaso, ese gorro característico, su caduceo, la varita que lleva y la manzana dorada. Y París, por supuesto. Pero Rubens hizo varias versiones distintas de la escena, le gustaba mucho.
El juicio de París es un motivo recurrente en la historia del arte europeo e invitamos a nuestros oyentes a buscar en internet o en libros las decenas o centenares de recreaciones de la escena mítica y verán cómo en la inmensa mayoría de ellas las diosas, vestidas o desnudas, son perfectamente reconocibles por sus atributos.
Con atributos se refiere Mercedes a esos elementos que las caracterizan visualmente, el pavo real, las armas, etc. No piensen mal, señores oyentes.
Eso he querido decir. Ustedes me entienden. Pero vuelvo a la cuestión que me preocupa. ¿Cómo iba a distinguir el oyente a las tres diosas sin verlas?
Yo creo que nos lo pueden contar las propias actrices, Nerea Tovar en el papel de Hera, Macarena Santos, alias Atenea, y Sofía Montero, que interpreta a Afrodita.
Hola, soy Nerea Tovar y represento a la diosa Hera. Este papel me ha resultado fascinante, puesto que es una diosa con bastante carácter y me ayudaba como a soltar esa adrenalina que es necesario a veces hacerlo. Por otro lado, sí que me resultó un poquito más difícil hacer la parte en la que ella se muestra más señorona, como creyéndoselo mucho, pero sí que es verdad que al final tiene su razón de ser, porque la pobre tiene que estar totalmente despechada y también pues me lo he pasado muy bien representándola.
Hola, yo soy Macarena Santos y interpreto a Atenea en El Juicio de París. Y bueno, Atenea desde siempre ha sido mi diosa favorita porque siempre la he visto como una mujer inteligente, fuerte, independiente, tan independiente que, fíjate, nació ya sola, en plan, sin madre ni nada. Y bueno, la verdad es que me ha encantado interpretar a Atenea porque era también como un sueño que he cumplido a pesar de todo esto de la pandemia y de una forma de la que yo no me esperaba. Pero así, pues, ha sido todavía más guay. Y bueno, aquí vemos una Atenea que está un poquito hasta las narices de todas las tonterías que tiene el Olimpo, de tanta apariencia, tanto amorío, tanta escapada, y ella está como por encima de todo eso. Ella, como es más inteligente que el resto, pues pasa de todo el mundo. Entonces es súper borde, sobre todo con Afrodita, con la que choca un montón. Y bueno, pues esta es la Atenea que tenemos aquí.
Hola, yo soy Sofía Montero e interpreto a Afrodita en esta obra. La verdad es que ha sido un total gustazo tanto preparar como interpretar este personaje, porque desde que era bien pequeñita e empecé con el teatro, siempre he querido hacer de este personaje porque también ha sido desde siempre una de mis diosas favoritas. Y cuando me dieron la oportunidad, la verdad es que no me lo pensé dos veces y dije a por todas, a por ti voy, Afrodita. Y aunque al principio teníamos un concepto de Afrodita un poco pues más refinada y calmadita, pasando el tiempo surgió esta idea de la Afrodita pija y poco a lo Tamara Falco, pero nunca perdiendo la divinez y lo que caracteriza a Afrodita. Y pues nada, también que aunque parezca la tonta y algunas diosas como Atenea le consideren inferior, ella es una diosa hecha y derecha, nunca mejor dicho, y al final se lleva la manzana dorada, por algo será.
La gloria militar, el poder político, no son premio comparable al amor, a la belleza de la mujer más hermosa.
Estaba cantado que iba a ganar a Afrodita.
Sin duda en el Insta Olympus es la que tiene más likes. Cuéntanos, Marta, ¿por qué ha incluido tantos anacronismos, referencias a internet, al wifi, a las redes sociales? ¿Y por qué solo los dioses parecen ser conscientes de esa realidad paralela?
Pues yo siempre tuve en mente lo de incluir referencias anacrónicas, la verdad, porque en Todas contra Eurípides nos dio muy buen resultado tanto para modernizar la obra como para acercarla al público. En este caso me permitió buscar también esa complicidad con los oyentes y aumentar el efecto cómico, además de conectar también con los más jóvenes a través de realidades que conocen, como internet y las redes sociales. Que solo los dioses parezcan estar al tanto de esa tecnología me permitía caracterizarlos como los seres poderosos y sobrenaturales que son, y además hacer un guiño al futuro también, ¿no? ¿Por qué no? Con el tiempo he acabado entendiendo que para que el mensaje intemporal de una obra clásica nos llegue, hay que ayudarla un poco, abrazarla, adaptarla a nuestra realidad presente. En ese sentido, he intentado que esta obra sea un ejemplo de eso, desde la adaptación del texto, y bueno, espero en lo posible pues haberlo conseguido.
Esto me recuerda que tenemos una propuesta creativa y participativa para los más jóvenes. El primer concurso de microteatro radiofónico grecolatino Onda Olimpo.
Si estudias o enseñas bachillerato de humanidades y ciencias sociales o bachillerato de artes en algún centro de la provincia de Sevilla o cultura clásica en enseñanza secundaria obligatoria, anímate a participar en este concurso enviando tu propuesta hasta el 30 de mayo de 2021.
La dinámica es bien sencilla. Buscas las bases en la web de la Facultad de Humanidades de la UPO y anímate a participar.
Basta con que busques primer concurso de microteatro radiofónico grecolatino Onda Olimpo en Google y voilà.
Estamos esperando vuestras propuestas, que deben versar sobre la Guerra de Troya.
El equipo ganador recibirá una tarjeta regalo por valor de 300 euros para gastar en libros, y las obras finalistas se retransmitirán en nuestros próximos programas.
Y todos los participantes recibirán diplomas y obsequios porque nuestro fin es fomentar la creatividad y la cultura clásica.
Esperamos vuestras propuestas. Ay, Mercedes, Marta, Marc, se acerca el final del programa. ¡Qué corto se me ha hecho!
Ha sido verdaderamente emocionante escuchar el resultado de este año de ensayos en la distancia. Tengo los vellos de punta. Queremos felicitar muy efusivamente y de corazón a todos nuestros actores y a Marta y Marc por el resultado.
Habéis demostrado que ninguna pandemia puede acabar con el teatro y con las ganas de compartir y crear. Personalmente os estoy muy agradecida porque de nuevo el teatro nos ha rescatado de la tristeza.
Gracias de corazón, chicos. Seguiremos creando para Onda Olimpo y esperando el día en que también podamos hacerlo sobre las tablas.
Y a nuestros oyentes, gracias también por estar ahí, por el entusiasmo y la fidelidad. Para que no nos echéis de menos hasta nuestro próximo programa, os invito a los jóvenes a grabar vuestros podcasts y a participar en el concurso, y a todos a ver las obras de Furor Bacchicus Teatro en UPO TV, empezando por la que hemos mencionado hoy, Casina de Plauto y Clitemnestra Encadenada de Furor Bacchicus. Muy pronto, prontísimo, estaremos de vuelta con nuevas propuestas teatrales para disfrutar y aprender. 2x1.
Docere et delectare. Volvemos pronto con un nuevo programa de Onda Olimpo. Hasta entonces, disfruten de la vida
y del teatro.